Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Estrella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
En el programa anterior habíamos comenzado la audición integral de la acción teatral Il sogno di Scipione, El sueño de Escipión, que es el 126, escrita por Mozart en Salzburgo a principios de 1772, cuando recién tenía 16 años. El sueño de Escipión no es una obra extensa. Fue concebida como una pièce d'occasion, y como no tenemos información que lo contradiga, debemos asumir que no fue presentada en la ocasión festiva de la inauguración del arzobispo Jerónimo von Coloredo. Esta ocasión era muy importante para Mozart, puesto que tenía que convencer al nuevo arzobispo que lo mantuviera como compositor al servicio de la corte de Salzburgo. Escipión fue escrita con cuidado, aunque rápidamente, para el gusto de Salzburgo y para las capacidades de los cantantes y de la orquesta con que contaba. Los escenarios que se necesitaban eran mínimos, efectos de luces y espacios para los coros y los solistas, pero no había necesidad de cortina y los decorados eran mínimos. Mozart tenía que expresarle a su nuevo patrón que era una persona muy viajada y un gran músico. Por lo tanto, en su ópera incluye danzas francesas, saltos vocales napolitanos, una cantidad moderada de material académico, un recitativo acompañado muy variado, dos coros, uno de los cuales en contrapunto barroco, y una variedad de estructuras formales hábilmente presentadas. Además, muestra las habilidades de seis cantantes, dos de los cuales las diosas, con fuertes contrastes, y usa al máximo la orquesta de Salzburgo. También muestra su destreza en caracterización musical, no solo en el caso de las diosas, sino en la misteriosa atmósfera al final de la obertura, el sentido de muchedumbre en el coro de los héroes, la espectacular venganza de la fortuna cuando la rechazan, el solemne despertar de Escipión y en muchas otras ilustraciones momentáneas que hemos mencionado ya. Lo que Mozart no se podía imaginar cuando escribió El sueño de Escipión era que el arzobispo Coloredo, aunque le gustaba la música, prefería composiciones cortas, y que le debe haber gustado la licencia final mucho más que la ópera, tanto desde el punto de vista musical como por su contenido de adulación. El texto del sueño de Escipión es una adaptación de Metastasio del Somnius Scipionis de Cicerón, con algunas intercalaciones del Púnica de Silius Alicus. Dormido en el palacio de Masinissa, el joven Escipión ve aparecer en sueños a las diosas Fortuna y Constancia, y luego a todos sus antecesores, entre los cuales su abuelo Publio y su padre Emilio le enseñan la vanidad de los bienes terrenales, lo que decide a Escipión a escoger a la Constancia como su diosa tutelar. Habíamos avanzado hasta el primer aria de Publio, en que elaboraba sobre la inmortalidad del alma. En el recitativo siguiente, la Fortuna, con su característica impaciencia, interrumpe los comentarios de Escipión para que haga una decisión de una vez por todas. La Constancia, que es más tolerante, le recuerda que lo que Escipión aprenda aquí le ayudará a hacer su decisión. Le toca ahora el turno a Emilio Paulo, el verdadero padre de Escipión, quien es un ser muy apagado, menos entusiasta que el resto, lo que explica diciendo que las actitudes mentales y las emociones humanas son diferentes en el cielo. Si se mira a través de las nubes, se ve qué tan diminuto es el globo terráqueo y qué tan parroquial e inefectivo son los mortales, aun los más poderosos y bondadosos. En su aria, un alegro moderato en sol mayor, Mozart es muy imparcial en su interés entre la voz y la orquesta, flautas, fagots y cuerdas. El ritornello orquestal es bien agradable, aunque el segundo tema es medio aburrido. Cuando Emilio comienza a cantar, se siente inmediatamente algo que no cuadra. Esta es música para una soubrette, de Spina en Così fan tutte o Sebrina en La finta jardiniera. Definitivamente no para el espectro de un noble héroe romano que hace discursos filosóficos. No se entiende qué le pasó a Mozart aquí. El ambiente es pastoral y jovial debido al uso de los violines y los fagots. Las palabras risa y llanto tienen formas muy adecuadas, pero inmediatamente después de la primera frase, la música cambia a un motivo alegre, casi risible, típicamente femenino. La sección central, un alegreto en do mayor, es también blanda, de carácter galante. Es un área muy bonita, pero totalmente irrelevante al contexto dramático. El da capo, o repetición de la primera parte, tiene algunos pequeños cambios para ajustarse al esquema todo en tónica y para darle un poquito de variedad. Escuchemos el área número 6, Voi volaju ridete, allá abajo se ríen, de la ópera El sueño de Escipión, interpretada por el tenor Thomas Moser en el papel de Emilio, acompañado por la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Heger.
Se qui vivo gli eroi,
vado ancora la tua brava non è, Scipio, è già stanca la foglia d'anza mia, decidi e lascia che io chieda voglia sua, ciò che egli apprende, atto rende a giudicar fra noi.
Se qui vivo gli eroi, che alla patria giovar, tra queste sedi, perché non miro il genitor guerriero? La sugli occhi, e in alfei, è vero, perdona, errai gran genitor, ma colpa delle attonite ciglia e mio tardo veder, non della mente che l'immagine tua sembra presente. Ah, sei tu, già ritrovo l'antica in quella fronte paterna maestà, già nel mirarti, risento i modi al cuore, di rispetto ed amore. Oh, Faustinumi, oh, caro padre, oh, lieto di, ma come si tranquillo m'accogli, il tuo sembiante sereno e ben, ma non come so. Adunque non provi in rivedermi contento e quale al mio. Figlio, il contento fra noi serva nel cielo al fratenore, qui non giunge la fama ed è maggiore. Son fuor di me. Tutto quassù me nuovo, tutto stupirmi fa, deppor non puoi le false idee che ti formasti in terra e ne stai si lontano. Abbassa il ciglio, vedi laggiù, in purre nebbia o elfo, quel picciol globo, anzi quel punto. Oh, stelle, e la terra? Il dicesti, e tanti mari, e tanti fiumi, e tante selve, e tante vastissime province, o posti regni, popoli differenti, e Tepro, e Roma. Tutto è chiuso in quel punto. Ah, patria amato, che picciolo, che vano, che misero teatro al fasto umano. O se di quel teatro potessi, o figlio, esaminar gli attori, se le fallie, gli errori, i sogni loro veder potessi, e quale di riso per lo più degno cagion, li agita, li scompone, li rallegra, li afflice, o li lavora, quanto più vie, ti sembrerebbe ancora.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el primer aria de Emilio, de la serenata dramática El sueño de Escipión, que es el 126 de Wolfgang Amadeus Mozart. Para una audiencia moderna, Escipión es un ejercicio histórico. Mozart estaba escribiendo un drama musical porque le tocaba, o tal vez algunos preferirían pensar que porque un genio creador no tiene otra escogencia. Si uno se sitúa en el clima convencional de la ópera cortesana en los 1770s, en una ciudad relativamente culta de Austria, se enfocan mejor las virtudes y las limitaciones de esta ópera. Hay dos arias excelentes, la segunda de Publio y la última de la Constancia, sin contar obviamente la segunda versión del aria de la Licenza, que fue escrita mucho después. Y hay además varias otras partes decentes para un Mozart joven. Pero para juzgar el sueño de Escipión en términos de desarrollo musical, tiene que compararse con Ascanio en Alba y con Lucio Silla. En ese sentido, el sueño de Escipión tiene muy poco que ofrecer. El desafío italiano hizo aflorar en Mozart todo su lirismo y su sentido dramático, los que estaban restringidos en la ciudad provinciana de Salzburgo. En Italia, por lo menos podía motivar a los cantantes para que desarrollaran todo lo que tenían por dentro, y su propia imaginación se excitaba. Los momentos agradables o estimulantes de Escipión son pocos. y se siente la restricción del compositor en la telaraña de la etiqueta local. Es obvio que el genio estaba aterrorizado de hacer olas o subir la voz en su ciudad natal, especialmente con patrón nuevo al que no le conocía el gusto. Es muy seguro que si no hubiera estado en esas circunstancias, la explicación de la constancia sobre la armonía esférica hubiera sido un recitativo acompañado, lo mismo que en la mirada a la tierra de Emilio. La idiosincrasia de todas las áreas se hubiera pulido y hubiera habido más variedad en la instrumentación y en la forma musical. De todos modos, la música de Escipión es menos tediosa y convencional que la de la mayor parte de sus contemporáneos, y por lo tanto, como el compositor fue Wolfgang Amadeus Mozart, de vez en cuando se desempolvará, aunque no tenga ningún significado, excepto para oír una obra de 1772, de gusto salzburgués, escrita por un joven genio. Escipión está cada vez más confuso con las presiones de las diosas y la aparición de sus antepasados, y desea quedarse a vivir en el cielo con sus parientes a quienes tanto quiere. Las dos diosas y los dos héroes tienen que recordarle que su sitio está en la tierra, donde todavía tiene mucho que hacer. Publio le anota que todavía no merece estar con sus antepasados. Tiene que pasar por desastres y por victorias, y debe aceptar los efectos que estos tendrán en la formación de su carácter. Los oyentes interesados en matemática se habrán dado cuenta que ya todo el mundo ha cantado un aria. Entonces le toca a Publio, puesto que pronto tendrá que retirarse con los demás héroes, su segundo solo, un alegro en fa mayor acompañado por trompas y cuerdas. La introducción orquestal, que aquí no es una exposición, es corta y tormentosa, y el aria tiene mucho carácter y atmósfera, muy adecuada para Publio y muy original si se estudia separadamente. La instrumentación en las dos arias anteriores puede ser más rebuscada, pero la de esta tiene mucho más inventiva musical. Mozart logra sus efectos sin divisiones ornamentadas ni viajes a las notas más altas, lo que refuerza la suposición que Publio puede haber sido ejecutado por un cantante ya mayor, muy musical y con una voz bien preservada, pero con tendencia a cansarse. A pesar de todo esto, el aria le da al cantante pasajes muy emocionantes, con mucha garra dramática y cambios dinámicos fuertes, trémolos rápidos, etc. Tanto el desarrollo como la sección central son cortos, pero impresionantes, y el da capo, o sea la repetición desde el principio, es abreviado, lo que funciona muy bien para el impacto del aria. Oigamos el aria número 7, Quercia Nossa, como el viejo roble, del sueño de Escipión, interpretada por el tenor Claes Ange en el papel de Publio y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager.
Publio, padre, lasciate che io rimanga con voi, lieto abbandono quel soggiorno laggiù troppo infelice.
Ancor non è permesso, ancor non dice.
Molto a viver ti resta.
Io vissi assai.
Basta, basta per me. Sì, ma non basta a disegni del papa, al ben di Roma, al mondo, al ciel. Molto facesti e molto di più si vuol da te. Senza mistero non vai si più un altero, e dagli aviti e dei paterni allori i gloriosi tuoi primi suodori per le campagne vere a caso non spargesti e non a caso porti quel nome il fronte che all'Africa è fatale. A me fu dato il soggiogarsi gran nemica e tocca il distruggere a te. Va, ma prepara non meno alle sventure che al trionfi il tuo petto in ogni sorte li stesse la virtù. L'agita è vero il nemico destino.
sono l'opprime, e quando è ben felice, è più sublime. Nemici più sicura, più salda si fa. Guercia rosa, sull'erte pendici, sull'erte pendici, tra il contrasto tenenti nemici, più sicura, più salda si fa. Più sicura, più salda si fa, più sicura, più salda. Quercia rosa, sull'erte pendici, al contrasto dei venti nemici, più sicura, più salda si fa. Quercia rosa, sull'erte pendici, al contrasto dei venti nemici, più sicura, più salda si fa. Quercia rosa, sull'erte pendici, sull'erte pendici, al contrasto dei venti nemici, più sicura, più salda si fa. Più sicura, più salda si fa, più sicura, più salda si fa. Si perde beltà, forza questa, si perde beltà, forza questa, si perde beltà. Quercia rosa, sull'erte pendici, fra il contrasto e venti nemici, più sicura, più salda si fa. Quercia rosa, sull'erte pendici, sull'erte pendici, al contrasto e venti nemici, più sicura, più salda si fa. Più sicura, più salda si fa, più sicura, più salda si fa.
Acaban ustedes de oír la segunda aria de Publio de la ópera El sueño de Escipión, que es el 126 de Wolfgang Amadeus Mozart. El sueño de Escipión fue presentado a principios de mayo y no se sabe mucho sobre su éxito o los cantantes que la estrenaron, pero es presumible que varios de los artistas que estrenaron la Finta Semplice, que es el 51, hayan participado en su presentación. La serenata dramática no tiene mayor acción y obviamente su interés visual es muy limitado. Mozart, por lo tanto, se concentró en su interés musical, arias extensas, espectaculares y acompañamiento orquestal agradable para una orquesta que el joven conocía muy bien. Como la obra se presentó en Salzburgo, no tenemos cartas u otras referencias que nos indiquen qué tanto se ensayó o cuántas representaciones tuvo. Se sabe que algunos años más tarde, 1776 o 1777, Mozart reescribió una de las arias, tal vez para una nueva presentación o para un concierto, pero no se sabe más. Escipión entiende el mensaje que Publio le comunica en su aria. Cuando las dos diosas le piden una vez más escoger entre ellas quién guiará tutelarmente su vida, él les dice que está listo pero que tal vez Publio puede darle el último consejo. Sin embargo, Publio le replica que esta escogencia tiene que hacerse independientemente, porque si no, no tiene ningún valor. Escipión entonces le pregunta a la diosa Fortuna por qué cree que él debe atar su carrera a ella, a lo que la diosa explica qué tan influyente es, por medio de su segunda aria, un andantino en la mayor, acompañado por las cuerdas. Ya la sugerencia ha sido que la Fortuna es una señora de carácter fuerte, que tiende más a amenazar que a convencer. La introducción orquestal de su aria no coincide con esta caracterización. Tiene dos temas, cada uno divisible por dos, y las cuatro ideas son muy atractivas, pero precisamente por esta razón no tienen nada que ver con la personalidad de matón que tiene la dama. El fraseo del primer violín es muy exacto, muy estirado. Las partes del segundo violín y de la viola son ondulantes, un poco húmedas y características de la música en este periodo. Y si tienen alguna correlación es con riachuelos o algo así, pero no con diosas caprichosas. El ritornelo de las cuerdas es animado y será usado otra vez cuando entre la voz. La línea vocal de la Fortuna es más atractiva que dictatorial, pero si se busca con cuidado, hay figuras que pueden sugerir tal vez autoridad. La sección central es un alegro brusco en re mayor que provee suficiente contraste y una buena soprano con gran volumen vocal puede lograr coincidencia en la caracterización de la Fortuna, pero con esfuerzo. A continuación vamos a transmitir el aria número 8, Aquí serena yo giro, aquellos que yo favorezco, de la serenata dramática El sueño de Escipión, interpretada por la soprano Edita Gruberova en el papel de la Fortuna y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager.
Già che al volere fatillo por si è vano, ubbidirò.
Scipione, or di scegliere tempo, istruttor sei, puoi giudicar fra noi.
Publio, si vuole, cuna di queste dee, tutto me nota, e leggi a voglia tua. De mi consiglia gran genitor, io superrebbe, o figlio, la gloria della scelta il mio consiglio.
E bravi ser felice, Scipio non mi mancar, prendi il momento in cui t'offro il crin.
Ma tu, che tanto importuna mi sei, di qual ragione tuo seguace mi vuol, perché de Gio sceglia più te che l'altra.
E che farai, io non te commovita di prese tue, sai quel che io posso, io sono d'ogni malto di bene in arbitra colaggiù. Questa è la mano che sparge a suo talento, e gioie, e pene, e d'oltraggi, e d'amori, e miserie, e vari. Io sono lei, che
Acabamos de transmitir la segunda aria de La Fortuna, del Sueño de Escipión, que es el 126 de Wolfgang Amadeus Mozart. Cuando se analiza esta ópera, y diferente de los aspectos circunstanciales que la rodean, es necesario tener en cuenta que esta es la séptima obra dramática del joven. Las anteriores, en orden de composición, son La Obligación del Primer Mandamiento, que es el 35, y Apolo y Jacinto, que es el 38, cuando tenía 11 años. La Finta Semplice, que es el 51, y Bastián y Bastiana, que es el 50, a los 12. Mitrídate Redi Ponto, que es el 87, a los 14, y Ascanio en Alba, que es el 111, a los 15. Las últimas investigaciones sobre la fecha de composición del Sueño de Escipión sugieren que puede haber sido escrito antes de Ascanio. El nombre del homenajeado en el texto de la licencia final, que era inicialmente Carlos VI, fue alterado a Sigismondo, que era el nombre del arzobispo de Salzburgo durante la época de composición de Ascanio, y que murió el día siguiente del retorno de los Mozart a Salzburgo, después de su viaje a Italia para estrenar Ascanio en Milán. Cuando Hieronymus von Colloredo fue nombrado su sucesor, Mozart, o más probablemente su padre, debió pensar que el Sueño de Escipión podría usarse para la inauguración de Colloredo, y en el recitativo de la licencia cambió el nombre de Sigismondo por Girolamo, italiano para Hieronymus, y así tenía listo un homenaje musical para su nuevo patrón. En la práctica, las celebraciones fueron muy modestas, y no se sabe si la obra se estrenó, o por lo menos se presentó en forma de concierto. Tampoco se sabe si Mozart intentó presentarla posteriormente, y ni músicos ni musicólogos habían querido ocuparse de ella, hasta que con objeto de la nueva edición de las obras completas de Mozart que se viene adelantando, se revisó su partitura y se presentó en público el 20 de enero de 1979. La interpretación que hemos venido escuchando fue grabada inmediatamente antes de esa presentación y con el mismo reparto, 208 años después de haber sido compuesta e ignorada durante todo ese periodo. Todas las arias de esta ópera tienen básicamente forma de demidacapo. Unas tienen dos temas en la primera parte, mientras otras no tienen sino uno, y la última de Escipión, número 10, tiene dos temas en dos movimientos diferentes. Con excepción de pequeñas innovaciones en el sistema de repetición, que veremos constantemente en su próxima ópera, Lucio Silla, que es el 135, las arias aquí tienen todas un aspecto brillante y superficial. Las cadencias son numerosas y en general muy difíciles. La melodía vuelve ya a perder un poco su carácter puramente vocal bajo la influencia del medio alemán en Salzburgo, pero en algunas de las arias este defecto se compensa por su dulzura y pureza melódicas. Las segundas partes de las arias, aunque insignificantes, tienen frecuentemente un trabajo ingenioso de acompañamiento. El único recitativo acompañado es insignificante y los dos coros también. Escipión queda muy impresionado con la propaganda que de sí misma hace La Fortuna en su aria anterior y está casi listo para aceptar su oferta cuando la constancia se ofrece como alternativa. La suerte tiene límites y puede ser controlada por los seres humanos. En cambio, la constancia es quien puede limitar la dependencia de su suerte y la que mantiene los gobiernos. Los antecesores de Escipión y Roma misma son testigos de los efectos que tiene la constancia como guía. Su segunda aria obviamente expande este tema en un poderoso allegro maestoso en mi bemol mayor, acompañado por oboes, trompas y cuerdas. El primer tema es muy espectacular, característico de la música en mi bemol de Mozart. El acompañamiento ondulante se usa frecuentemente para música de agua, pero tal vez el mejor ejemplo es el finale de la Sinfonía París. Cuando se repite este tema en la exposición vocal, la voz le añade una parte. En el tercer tema, se usan escalas rápidas en semicorcheas para terminar cada sección y también en las partes ornamentadas de la constancia. El desarrollo es muy corto y la recapitulación implica más trabajo para lograr estabilidad tonal. La sección central es muy contrastada y, como de costumbre en esta ópera, es muy corta. El da capo comienza desde el principio del desarrollo, lo cual es muy útil porque la sección central termina en fa mayor, dos pasos por debajo de la tonalidad del aria, mi bemol. Escuchemos el aria número 9, Bianchella in mar, blanqueada por el mar, de la ópera El sueño de Escipión, interpretada por la soprano Lucía Pop en el papel de la Constancia y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, dirigida por Leopold Hager.
E assi enorme possanza chi s'opponga non è.
Sì, la costanza. Io, Scipio, io sol prescrivo limiti e leggi e frutti muta in te. Dove sarà non giunge di strani a rettar in faccia mia.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la segunda aria de La Constancia, de la serenata dramática El sueño de Escipión, que es el 126 de Mozart. Y a pesar que nos sobran todavía unos minutos, no son suficientes para oír en su totalidad la próxima aria. De modo que preferimos interrumpir aquí por hoy, con la promesa de terminar la audición del sueño de Escipión en el siguiente programa, el próximo sábado a la misma hora. En este programa se utilizaron textos de Gottfried Kraus, William Mann, Teodoro Evitseva y Georges de Saint-Foix, con asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. Muchas gracias por su atención.
Wolfgang Amadeus Mozart, su vida y su obra. Un programa especialmente preparado por Ricardo de la Estriella para la Radiodifusora Nacional de Colombia en su sistema de frecuencia modulada.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.